Atención, DJ, cámbiame la música.
En 3, en 2, en 1. Aquí comienza Circo Pirata. Circo Pirata, en su séptima temporada. Todos los domingos, Circo Pirata, más urbana.
¿Y arranca o no arranca?
Dale, ponelo.
¿Ya estamos al aire?
Dale, ponelo.
Bueno. Gracias. Bueno, aquí estamos.
Gracias por venir.
Bueno, gracias. ...23:02. Y están pasando en este domingo número 19 de septiembre del año 2021. Muy buenas noches a todos y a todas. Y aquí estamos arrancando la séptima temporada de Circo Pirata.
Espectacular.
Gracias.
Espectacular, ¿eh?
Bueno, estamos todos emocionados hoy. El equipo de 50 personas que integran este programa, este clásico de los domingos, desde hace casi 6 años. Estamos en el programa número 160 de la historia de Circo Pirata. Bueno, espero que hayan pasado un lindo verano. Hemos pasado unas lindas vacaciones, la verdad, 2 meses y medio. Que no estábamos aquí en el aire de Quack FM, pero sí en agosto, si siguen nuestras redes sociales, tuvimos el placer de hacer 3 notas a través de arroba Circo Pirata Radio, que es en nuestro canal de Instagram, donde estuvimos con los chicos de Team México, Winter City, también conocimos a Demian Lair y a Naina. Así que muchísimas gracias a Susana Rivera, por supuesto, por la deferencia que siempre tiene con el programa. Desde México estuvimos hablando con ellos, así que un gran placer. Tenemos algunas cancioncitas ahora que mientras estoy hablando van a ir sonando hoy en esta edición número 160 de la historia de Circo Pirata. Último fin de semana de verano, se nos va el verano. Y bueno, como tiene que ser, ahora viene el otoño, ya estamos con días más otoñales, refresca bastante, oscurece más temprano. En fin, cuántas cosas han pasado mientras no estuvimos en el aire. Ahí estamos escuchando a los chicos de Winter City. Bueno, muy bien, mi nombre es Sebastián Esteban y vamos a estar hasta las 0 horas. Nos puedes escuchar a través de la 103.4 de frecuencia modulada de Cuac, desde los estudios de La Zapateira, Coruña, Galicia, España. Para todo el mundo mundial a través de www.cuacfm.org/directo y en todas las apps para escuchar radio online. Estamos en Facebook, es nuestra página Circo Pirata Radio Show. Ahí colgamos toda nuestra info y programas de archivo que tenemos. Ahí te puedes encontrar con parte de la historia de este programa, desde los inicios. Canal iVox, que es la bestia pop radio. Ahí tenemos muchísimo material de archivo de la bestia pop, Adicción 80s, Expreso de Medianoche, el especial de Circo Retro de 2 horas que hicimos en el 2019 y casi todos los programas de Circo Pirata. Tenemos Twitter, que no lo usamos mucho, @CircoPirataFM. Nuestro canal de Instagram, @CircoPirataRadio. Hoy vamos a conocer una gran artista llamada Lorena Gutiérrez desde México. Ya vamos a contactar en instantes. Presentando sus 12 EPs. Crisálida se llama, volumen 1, volumen 2. Así que en instantes nada más vamos a contactar con Lorena Gutiérrez. Bueno, ahí estamos escuchando a Demian Lair. Sonido electrónico. Muy retro. Muy bien, y en esta edición, en esta nueva edición, no podía faltar Alberto. ¿Cómo le va?
Hola, Bastián. Un aplauso para mí, por favor. Gracias. Bueno, estoy muy contento, Bastián, de volver. Lo veo bien. Hoy no voy a hacer nada, ¿no?
No, Alberto, no. Un placer que esté aquí en el programa número 160. Hoy no, hoy vamos a charlar con Lorena Gutiérrez. También el placer es mío de volverlo a ver.
Claro que sí, voy, bueno, hoy no, pero próximamente vamos a tener nuevos espacios, va a volver la alegría del programa, gracias a toda la gente que escucha Frecuencia Pirata los sábados también.
Sí, bueno, muchísimas gracias, ahí Frecuencia Pirata. Gracias, Alberto. Bueno, vamos a contactar ya, 8 minutos pasan de la hora 23 con Lorena Gutiérrez, vamos a escuchar algo de su música y ya conectamos con ella.
Circo Pirata, más urbana.
Sale el sol en la ciudad, una niña se prepara, hay que ir a estudiar. Su papá lee el periódico, todo es armónico. Se prepara, hay que ir a trabajar. Su papá se ha vuelto alcohólico. Todo es caótico. Gira y siempre girará. tarde en la ciudad, un muchacho sube al metro para ir a entrenar. Tiene un amor platónico. A su edad es lógico. Cae la tarde en la ciudad.
Bueno, ya vamos a conectar con Lorena Gutiérrez. Antes que nada, queremos saludar también a los chicos de Baba Yaga Rock. Desde Neuquén, Argentina, estrenaron hace pocos días el videoclip Hoy Ando con Ganas. Así que lo pueden ver en YouTube, en Baba Yaga Rock. También nuestros amigos de Vegan Balls acaban de sacar su disco Shookbox. Así que les mandamos un gran abrazo para ellos, que están empezando la nueva temporada con nuevos integrantes. Así que mucha suerte en esta nueva etapa de la banda y que puedan tocar en varias salas, que ahora se está reabriendo todo, por suerte. El ocio nocturno, las salas de concierto.
Ya es de noche en la ciudad, una chica se prepara, hay que irse a bailar. Un atuendo microscópico.
Bueno, muy bien, vamos a hacer las desconexiones y vamos a contactar con Lorena Gutiérrez.
Gira y siempre girará. Aún con el mareo girará. La vida gira.
Muy bien, 12 minutos pasan de la hora 23. Recuerda que la emisión la vas a poder ver a través de @circopirataradio y por supuesto también escucharla a través de la 103.4 de FM Cuac. Y escucharnos online, www.cuacfm.org/directo. Bueno, vamos ahí. Alexander, está Alexander. Nueva temporada, sí. Jesús Carrizo, desde la República Oriental del Uruguay. Querido amigo, un gran saludo. Ahí está, una nueva temporada, sí. Aquí arrancamos nuevamente, ¿eh? Como debe ser, como debe ser. En esta temporada 2021-2022. Ya estamos, ya. Vamos ahí. Sí. Ya estamos. Susana ahí nos está escribiendo. Ya estamos. ¿Qué tal? Buenas noches. Aquí estamos. Estamos en directo, sí. Estamos en @circopirataradio. ¿Cómo les va? Bienvenidos a la nueva temporada de Circo Pirata. Así que ya vamos a contactar con Lorena Gutiérrez. Ya mismo. Vamos a buscarla. Ahí tenemos. Bueno, está Jesús conectado. Bueno, vamos a preparar, a ver si ya te tenemos, Lorena.
Hola.
Hola, ¿qué tal, Lorena? Mucho gusto. ¿Cómo te va?
Qué gusto, muchas gracias. Muy bien. ¿Cómo me escuchan?
Ahora sí, estaba escuchando todo bien. Un poquito saturado, pero ya lo hemos arreglado. Ahora te escucho perfecto.
Perfecto, súper bien.
Bueno, saludos ahí a México. ¿Cómo está el clima en México?
Saludos hasta España. Bueno, aquí en México estamos en un mes donde todo puede suceder. Tenemos todos los climas en un solo día.
Sí.
Ahora mismo aquí en la Ciudad de México, súper nublado, súper cerrado el cielo. Ayer no paró de llover todo el día, toda la tarde, toda la madrugada, entonces seguramente ya nos va a caer, como decimos nosotros aquí, ya viene Tlaloc, el dios de la lluvia.
Ah, bueno. Bueno, aquí también está viniendo el otoño, aquí ya es el último fin de semana de verano que tenemos aquí en España, así que nada, a prepararse la chaqueta, el chubasquero, como dicen aquí, el paraguas, y aquí llueve mucho, aquí en Galicia también, donde estamos haciendo la emisión.
Está muy bien, la verdad es que luego nos quejamos mucho de la lluvia, pero deberíamos de honrarla porque gracias a la lluvia tenemos cosechas y vida.
Dice que no haríamos sin la lluvia. Bueno, Lorena, un placer tenerte y conocerte aquí en vivo y en directo. Bueno, estamos reinaugurando el espacio de la radio, así que ya lo hacemos contigo. Así que un gran placer.
Sí, exactamente. Muchas felicidades. Estuve leyendo que están iniciando segunda temporada y pues qué buena onda.
Séptima.
Ay, para mí es un honor estar aquí en la inauguración.
Muy bien.
Muchas gracias por la invitación. Gracias a Circo Pirata Radio.
Perfecto, muy bien. El placer es mío. Bueno, estás estrenando estos dos nuevos EPs. Estábamos hablando de Crisálida, volumen 1, volumen 2. ¿Desde hace cuánto?
Exactamente.
Ahí está. ¿Desde hace cuánto tiempo más o menos venís trabajando en? Porque es, digamos, tu primer proyecto como solista.
Sí, este proyecto solista este año cumple 6 años. Uh-huh. Ya no es tan nuevo, pero es el primer, pues es una colección de canciones que vengo haciendo desde 2013. Ha sido un trabajo ya de bastantes años. Desde 2013 empecé a trabajar esta línea de canciones bajo el nombre del género Trova Alternativa, así me gusta llamarlo, Trova uh-huh. Alternativa. Y en 2018, déjame contarte que el volumen 1 es un reestreno.
Ajá.
Y el volumen 2 sí es un estreno primigenio. El volumen 1 se estrenó en 2018. Es una producción artesanal, es una producción donde yo me grabé, donde yo mezclé, donde yo hice la masterización, todo.
Ajá.
Entonces, en ese año termino de hacer volumen 1, lo publiqué incluso en formato físico, era un cartoncito así muy simpático que anduve vendiendo en varios estados de la República
uh-huh.
Mexicana. Pero bueno, aquí la cuestión es de que tuve la suerte y la verdad sí tuve la suerte de adquirir un mejor equipo de grabación. Empecé a hacer el volumen 2 con ese nuevo equipo y sí noté una diferencia abismal. Entonces, ni modo, tuve que volver a empezar de nuevo. Así al volumen 1 dije, bye, vamos a volverte a grabar. Entonces volví a grabar el volumen 1 y aproveché para hacer nuevos arreglos, meter otras cuerdas como el ukulele, más coros.
Uh-huh.
Y fue así que hasta 2020 pudo ver la luz este par de EPs que se llaman Crisálida volumen 1, Crisálida volumen 2. Y ya sabes, los tiempos del universo son perfectos. La verdad es de que no hay que desesperarse y todo sale cuando debe de salir. Entonces, estos dos EPs tienen 2 meses ya en Spotify y en todas las uh-huh. plataformas de streaming y descarga musical. Y estoy muy contenta con la promoción. Andamos aquí dándole candela, como decimos. Y qué bueno que se nos abren estas puertas en España para poder también hablar de ello.
Bueno, y ojalá que te tengamos por aquí también en algún momento, ahora que más o menos lo del tema de la pandemia está ahí aflojando un poco, aunque no hay que relajarse, pero... ya estamos entrando, digamos, a esa normalidad o semi-normalidad que tanto ansiamos después de tanto tiempo de esta horrible pandemia, ¿no?
Sí, ha sido horrible. Yo creo que para todos, desde cualquier país, desde cualquier continente, creo que para todos ha sido un camino muy oscuro y ya estamos saliendo de él, pero como dices, no hay que relajarse.
No.
Y sí me gustaría. Mi sueño, no conozco España, no conozco Europa y es uno de mis sueños, tanto personales como artísticos. Entonces, seguramente en un futuro no muy lejano estaré por allá dando guerra.
Bueno, sí. Perfecto. Ojalá te tengamos por aquí, podamos disfrutar de tu música. Bien, y estos 12 EPs, digamos, solamente... Bueno, decinos dónde te pueden escuchar tu música también, a través de YouTube, ¿no? Contanos.
Sí, claro, les cuento. En YouTube, el canal se llama Lorena Gutiérrez Music. Cada semana estamos subiendo videolyrics con cada una de las canciones que componen estos dos volúmenes. En total son 14 canciones.
Uh-huh.
Ya llevamos 10 videolyrics subidos, nos faltan solo 4, estamos en la recta final. Y también Spotify y Apple Music, lo que sea de su preferencia, todas las plataformas, Spotify, Apple Music, Deezer, todas ellas están como Lorena Gutiérrez Music. No hay más ciencia, Lorena Gutiérrez Music. Entonces, pues los espero con mucha emoción para que vayan a darle amor a este par de EPs acústicos.
Perfecto. Bueno, le mandamos un gran saludo a Susana Rivera, que nos acaba de saludar. Saludos a Bastián y Circo Pirata Radio. Un beso enorme, Susana, ahí de México. Bueno, bien, este te iba a preguntar, los EPs, ¿no tenés pensado sacarlos en formato físico? Bueno, hoy en día los discos prácticamente es muy difícil también producirlos, en el sentido de pagar para hacerlos y eso, que cuesta mucho dinero. Y claro, tampoco no se venden tantos discos, ¿no?
Exacto, ya hay que priorizar, ¿no? Las inversiones, en dónde inviertes y en dónde no. Entonces sí prefiero invertir en la cuestión digital. Se me hace muy interesante, creo que ya, y no nada más las nuevas generaciones, ya también las generaciones de antes, las generaciones de los boomers y todo, todos ellos ya se están también metiendo en las plataformas. Y sí, prefiero invertir recursos tanto económicos como energía y todo lo que tengo a mi alcance en la parte digital. Por el momento no tengo planes de hacerlo en formato impreso. Uh-huh. A lo mejor, quizá llegue un momento en que las circunstancias me lo piden o alguna especie de necesidad promocional, pero por el momento no hay planes para hacerlo impreso. Todo es a través de un link.
Ahí está. Si querés, Lorena, podemos arrancar con algo de tu música.
Claro que sí, quieren escuchar algo de los discos, quieren escuchar algo en vivo, como tú nos vayas guiando.
Lo que tú quieras, sorpréndeme.
Bueno, pues si quieren que lo sorprenda, aquí tengo a una de mis guitarras al lado mío. Tengo varias guitarras. Uh-huh. Esta que está por acá, déjenme les presumo, está hecha con maderas exóticas mexicanas. Ajá. Hay un laudero acá en México que se llama Gabriel Castillo, que le mando un gran saludo, es un gran amigo. Él construye guitarras clásicas, construye varios instrumentos, pero bueno, su especialidad son las guitarras, y él construyó esta guitarra con maderas exóticas mexicanas, que hoy día la tala está prohibida, la tala de estas maderas. Uh-huh. El mástil está hecho de una madera que se llama chechen, y la caja está hecha de una madera que se llama cocobolo, y ya no se puede talar esta madera en México. Entonces, pues sí, es una guitarra muy, muy querida.
Una guitarra única.
Sí, tal cual. Entonces, bueno, vamos a tocar algo que se desprende de estos dos volúmenes de Crisálida. Uh-huh. ¿Quieres sugerir alguna canción? ¿Quieres que toque alguna canción que se me venga a la mente en este momento?
La que tú quieras. Si querés, podemos empezar con, por ejemplo, La vida gira.
Ok, si me dices La vida gira, nos vamos con La vida gira. Esta es una canción que te corresponde como a la temática social. Hablo de romance, hablo de feminismo, hablo de objetos, hablo de cualquier cosa, pero en esta canción de La vida gira, pues es una canción que simplemente surge de mi observación. Yo nací, crecí, vivo en la Ciudad de México. Como sabes, pues es una ciudad uh-huh. con mucha bulla, con mucha gente, con medios de transporte, y también, pues desgraciadamente, como en muchos lugares del mundo, con mucha desigualdad social, uh-huh. donde vivimos muchos tipos de realidades. Hay gente mucho más privilegiada que otra, ¿no? Uh-huh. Entonces, esta canción que has escogido, que se llama La vida gira, tiene 6 personajes. Ajá. Uh-huh. Y estos 6 personajes, pues, son, ya la irás escuchando, son personajes que tienen como la misma edad, entre ellos algunos de la misma edad, pero tienen situaciones como que muy, muy diferentes. Entonces se llama La vida gira, y el coro dice, aún con el mareo girará, aunque la vida se maree, tiene que seguir girando.
Ahí está.
Entonces dice así.
Sale el sol en la ciudad, una niña se prepara, hay que ir a estudiar, su papá lee el periódico, todo es anónimo. Sale el sol en la ciudad, una niña se prepara, su papá se acuerda con el mundo y todo es caótico. Gira y siempre girará, aún con el mareo girará, la vida gira.
ciudad, un muchacho sube al metro para ir a entrenar. Tiene un amor platónico. A su edad es lógico. Cada tarde en la ciudad, un muchacho sube al metro para ver a quién roba. Tiene vicio astrónico. Es un satánico. Gira y siempre gira. Aún con el mareo girará, la vida girará. Oh, no. Ya es de noche en la ciudad, una chica se prepara, hay que ir a descansar. Pronóstico astrológico, vete al histórico. Ya es de noche en la ciudad, una chica se prepara, hay que irse a bailar. Un atuendo microscópico para su trabajo es indicó. Gira y siempre gira. La vida gira.
Ahí está.
La vida gira.
Y la vida gira.
Sí. Muchas gracias. Y seguirá girando.
Y sí, como tiene que ser. Contanos un poquito el nombre Crisálida, que todos sabemos de qué viene. El nombre es cuando la mariposa, digamos, está en el capullo, cuando es larva. Contanos.
Es el saco.
El saco, saco, claro, sí, exacto. ¿Cómo se te ocurrió ponerle así?
Pues no se me ocurrió así como espontáneamente. Cuando compongo puede venir la inspiración de diferentes lados, de diferentes universos. A veces hay una palabra que me obsesiona, se me hace una palabra muy bonita y trato de escribir algo en torno a ella. Hace muchos años, esa canción la hice como en el 2014, uh-huh. Crisálida. Visité a un estudio de grabación. Yo, además de ser músico, me dedico a la locución. Hago locución comercial, locución institucional, todo lo que es voiceover, voice in off y todas estas cosas. Entonces, bueno, llegué a un estudio de grabación justo con unos chavos unos chicos muy creativos que estaban haciendo una revista que se llama Crisálida. Uh-huh. Y me gustó muchísimo, me gustó mucho la palabra Crisálida, me gusta, no sé, que me gusta cómo suena, me gusta Crisálida, suena muy lindo. Además, me encantó el estilo de la revista, así como muy dark, muy, muy oscura, muy, uh-huh. muy, sí, muy oscura. Y todo el camino de regreso me la pasé pensando, Crisálida, Crisálida, qué bonita palabra, qué bonita palabra, voy a hacer una canción. Y realmente me conectó mucho en ese momento todo ese concepto de morir, de renacer, uh-huh. de dejar, en el caso de la mariposa, dejar de ser larva para ser una mariposa.
Una mariposa y volar.
Me gustó mucho y quise hacer como la metáfora más hacia la vida humana, ¿no? Tenía muy poquitos meses de haber fallecido mi abuela materna, que es la musa de esta canción realmente, es la musa de la canción Crisálida, y me pareció un bonito momento como para hacer un homenaje a ella a través de una canción, y me gustó la palabra, y dije, le voy a poner esta canción Crisálida, tal cual, ¿no? Y desde mi cosmogonía, pues muy personal, sí creo que el cuerpo muere, pero el alma tiene más misiones, tiene una misión de progreso espiritual, uh-huh. que nunca acaba, y de eso trata esa canción. Es una canción que habla sobre dejar un cuerpo físico, el cuerpo cósmico, y trascender hacia otras realidades, hacia otros niveles de espiritualidad, uh-huh. y bueno, es una canción que, de ser muy personal, ya llevo varios años tocándola, mostrándola en foros, en peñas de trova, y a la gente le gusta, le conecta, porque es un sentimiento universal, ¿no? El hecho de extrañar a alguien, de pensar en alguien que ya no está en este plano. Entonces creo que sí ha conectado con la gente y es la mamá de las demás canciones porque le da nombre a los dos discos. Tal cual. Bueno, esa es la historia de Crisalis.
En instantes no la vas a interpretar. Así la disfrutamos, ¿sí?, aquí en vivo y en directo. Precioso homenaje, la verdad, que le has hecho a tu abuela y a todas a esas personas que han perdido, como tú has dicho, a alguien. Pero bueno.
Alguien importante. ¿Alguien? Sí, y a nosotros mismos, porque creo que lo único que tenemos seguro en esta vida es ese paso.
Ah, no, la vida es como todo, tiene un comienzo, un transcurso y un final. Eso está claro, que algún día a todos nos va a llegar, pero bueno, no pensemos en eso, disfrutemos la vida, que la vida es un hilo muy pequeño. Disfrutemos la vida, que a veces tanto nos enfadamos por cualquier pavada, por cualquier cosa, nos preocupamos demasiado y no le damos valor cuando estamos, ¿no? Qué loco eso también.
Sí, hay que vivir el presente, porque sí, nos enganchamos en el pasado y en el futuro y nos olvidamos del presente, que es lo real,
¿no? Mismo en esta pandemia también, uno, por lo menos en mi caso, he pensado y digo, bueno, no puedes salir, no puedes ir a tal lugar, no puedes visitar a tus amigos, amigas, no puedes hacer absolutamente nada, ¿no? Qué loco que en 2 segundos ya dejemos totalmente esa libertad que teníamos y es así la vida, ¿no? Si no la disfrutamos en el momento, después extrañamos, queremos, no podemos hacer cosas que hacíamos y la verdad que, bueno, tenemos que ponernos a pensar en eso, ¿no? En disfrutar el momento y el lugar actual. Lorena, ¿has podido, bueno, en este tema de las pandemias y todo, has podido tocar, has hecho algún streaming por internet?
Fíjate que todo ha sido virtual. Hace 8 días, precisamente, regresé a los escenarios. Estuve acá en México, tenemos un sistema de preparatorias que se llama CCH. Uh-huh. La sigla CCH significa Colegio de Ciencias y Humanidades. Entonces hay varios planteles por todo el país. Y la semana pasada estuve en el CCH en Naucalpan, en el Estado de México, y fue mi primera vez después de 1.5 años uh-huh. de estar haciendo musicales, pues solamente a través de Instagram, a través de Facebook, a través de varias plataformas como StreamYard también, que es una muy buena herramienta. Entonces fue mi primera vez y sí sentí un nervio. Me transporté un poquito a años atrás cuando eres músico principiante uh-huh. y vas a subirte a un escenario con muchísimos nervios y muchísima emoción. Tuve un lapsus emocional, porque sí, después de 1.5 años se siente, te impone el escenario, y fue a escenario sin público. Déjame decirte que fue un concierto híbrido. Uh-huh. Estuvimos presencialmente en el escenario de CCH en Naucalpan, pero también se transmitió, fue un live para toda la comunidad estudiantil. Uh-huh. Todavía no he tenido un encuentro con el público de frente. Ya lo estoy buscando, ya, como dices, ¿no? Ya estamos como más afuera, ya estamos la mayoría acá en México, ya estamos vacunados. Uh-huh. Entonces, creo que eso es importante. Y la vida sigue. Tenemos que aprender a vivir con este bicho. Tenemos que aprender a convivir y salir adelante. Entonces, sí, estoy buscando foros ya de nueva cuenta. Quiero volver a encontrarme con el público. Y sí, ha sido difícil a través del internet. Es padre, es bonito, bueno, decimos padre acá en México, sí, es muy emocionante, es muy bonito también hacer lives, hacer todas estas cosas, y te malacostumbras, porque déjame decirte que yo, si les puedo mostrar, traigo sandalias, estoy en chanclas. Ajá,
en chanclas.
En chanclas, no me puse zapatos, entonces eso te malacostumbra. Y te haces como medio fodongo, ¿no? Pero,
claro, está más
pero
cómodo,
sí, necesito, digamos. sí, pero sí necesito regresar a un escenario, porque eso es una energía muy especial que no se puede sustituir con nada. Sabes que detrás de un celular, de un gadget, de un iPad, hay gente, pero no se puede sustituir con esa emoción, con esa calidez del aplauso y de saludar al público, de tomarte fotos, de abrazar a la gente que te sigue al final de un concierto, es insustituible. Entonces creo que ya lo necesito.
No, está claro que para todos los artistas, y eso ha sido muy difícil, este tema de los streaming, porque obviamente es lo que dices, no tienes la ovación del público, ese contacto, ¿no? Tienes que mirar una cámara y claro, ver cuánta gente está reunida, mirando, no es lo mismo como un concierto, que ya sabes el público que tienes, bueno, es más frío, digamos.
Muy, muy frío. Y es bonito, también tiene sus ventajas, es muy muy bueno estar viendo la reacción del público, sus comentarios. Son formatos diferentes, pero sí, repito, y más allá que la ovación, suena un poco narcisista, ya quiero que me aplaudan. Más allá que una ovación, es el contacto, es el saludo con el público, porque te conviertes en una comunidad artística. Uh-huh. Entonces creo que es muy importante que esa comunidad tenga un contacto. Y déjame decirte que la gente te olvida, ¿eh? Yo he olvidado a gente en las redes sociales. Ya he notado ausencia de cierto sector que convivíamos mucho en vivo. Ajá. Y no es gente que no es muy de redes. Entonces, sí hay un vacío ahí que tengo que volver a recuperar. Tengo que recuperar ese público. Tengo que volver a generar esos lazos porque son muy importantes.
No, está claro. Y bueno, hablando también de las redes, también es un medio de difusión más, que por supuesto es como Spotify o YouTube, también el tema de poder difundir tu música, tu arte, a través de las redes sociales, que también es muy importante.
Claro, es una herramienta increíble que yo me pongo a pensar, ¿qué hubiera pasado si hubiera habido redes sociales en los 60, 70, 80? Soy fan de esa música, ¿no? De la música creada en los 70, uh-huh. Creo que es insuperable. ¿Y qué hubieran hecho los grandes artistas con las redes sociales? Habrían hecho magia. Y hoy en día, pues creo que, no sé si alcances a notarlo, muchos lo alcanzamos a notar, hay mucha demanda artística, uh-huh. En oferta y demanda, las dos cosas, oferta y demanda en las redes sociales. Uh-huh. Entonces hay muchos proyectos que quizá en el pasado no hubieran salido a la luz por los procesos de la industria musical, los medios de comunicación.
¿Cuántos artistas, cuántos grandes artistas quedaron fuera al no existir la posibilidad de poder difundir? Porque claro, antes tenías que pasar por una productora, tenías que tener la suerte que te viera alguien y después producirte tu propio material. No todo el mundo llegó, lamentablemente, a tener esa suerte. Entonces, muchos artistas, grandes artistas, se perdieron por el camino.
Sí, eso es algo lamentable, pero creo que las redes sí dan una apertura, abren una puerta muy, muy, muy grande y hay muchos artistas que se han hecho en las redes hoy en este siglo. Entonces, sí, hay que darle valor a las dos cosas. Las dos cosas tienen mucho peso. Lo digital está grueso, como decimos acá. Sí, hay que apostar mucho a lo digital, pero no hay que perder la parte humana, no hay que perder el contacto. Y sí, la pandemia nos vino a frenar, a poner un estate quieto, pero creo que es muy importante recuperarlo y no hay que subestimar ninguna de las dos partes, ni la digital ni la presencial, porque creo que las dos se complementan muy, muy bien. Y vaya, pues la tarea ahora de los artistas es volver al ruedo, volver
al ruedo, a los escenarios,
a estar frente a la gente. Sí, 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 sí. Así es.
Y tú ponte a pensar una cosa, que nosotros estamos haciendo la nota a través del teléfono celular, ¿no? Y lo estamos sacando a través de la radio. Yo cuando arranqué hace prácticamente casi 9 años aquí, hacíamos notas telefónicas. Sí. Me costó un poco hacerlo por aquí, ¿eh? Pero bueno, ahora ya le agarramos el gustito ahora a hacer las notas, que queda absolutamente mucho más lindo, vernos las caras, poder interactuar de otra manera, ¿no?
Claro, ya te queda un producto audiovisual.
Exacto.
¿No? Siento que con el teléfono, pues también era bonito. Hay como un romanticismo con el teléfono. Uh-huh. Pero no, hay que apostar por lo nuevo y creo que esta parte audiovisual es increíble. Yo veía de niña, no sé cómo le llamaban en España a esta caricatura, los supersónicos.
Sí, los supersónicos. Eran muy adelantados.
Y ahora estamos haciendo lo mismo. Yo recuerdo cómo el personaje principal platicaba con su jefe en una gran pantalla y se veía, y lo veías como algo muy lejano o imposible. Y ahora lo hacemos todos los días, lo hacemos todos los días.
Es increíble porque
eso está increíble.
Es un dibujo animado del año 50, de los años 50. Y mira tú qué adelantados estaban. Tenían las casas inteligentes, que ahora a la casa le decís, enciende la luz, y te enciende la luz.
Y ya.
Y te hace todo, te limpia, no sé, te barre, te hace toda la casa, ¿no?
Te cocina también.
Te cocina también la
prácticamente.
Casa.
Y ahora estamos viviendo esa realidad, entonces sí es muy emocionante, a mí me emociona mucho, me gusta mucho la tecnología, soy fan de la tecnología y creo que hay que exprimirla lo más que podamos, antes de que ella nos exprima a nosotros, bueno, sí. Antes de que llegue la guerra de las máquinas, se haga real.
Bueno, la guerra de las máquinas, hay una publicidad aquí de una marca de refrescos donde un chico se va a hacer una entrevista de trabajo con una chica que es robot. Entonces la chica le dice, usted no tiene nada que brindarnos a nosotros, ¿no? A la máquina, digamos, ¿no? Y él le dice, no, sí, tenemos mucho para brindarle, ¿no? Nosotros nos caemos, nos levantamos, sentimos, nos reinventamos, ¿no? Un poco así la reflexión que hace la publicidad.
Sí. ¡Wow! ¡Qué bonito, qué fuerte! Sí, son temas muy, muy, muy locos. Yo veo cómo las generaciones se escandalizan de lo que hacen las nuevas generaciones. Yo veo a mi sobrina pequeña de 3 años, digo, ¿de qué me escandalizaré yo cuando ella sea grande? Y me imagino que llega y me presenta a su novio robot.
Novio robot, bueno.
Y creo, y a lo mejor sí me va a dar así como, no, ¿por qué un robot? Búscate uno de carne y hueso. O sea, me proyecto como a 20 años, ¿no? Y sí podría pasar.
Bueno, esperemos que no. Bueno, arrancaste ya hace muchísimos años con esto de la música. Contanos un poquito. Bueno, la guitarra es como tu compañera, porque eres tú con la guitarra. Tu música es muy acústica.
Sí, estos discos, los dos de los que estamos hablando y promoviendo, Crisálida Volumen 1 y 2, tienen un alma muy acústica. Mi intención era que realmente los escucharas y sintieras que me estás escuchando aquí, en la sala de mi casa. Pues estoy en la sala de tu casa de visita y sacamos la guitarra, ¿no? Ese era el feeling que yo le quería dar. Por un lado, era como mi ambición personal y mi ambición artística, que lo digo con mucho pudor porque voy a hacer referencia a un gran autor y a un gran intérprete. Yo soy muy admiradora y muy fan desde muy adolescente de Silvio Rodríguez. Uh-huh. Entonces, Silvio tiene una obra inmensa que viene desde los 60s y hoy día, en este siglo, en 2021, sigue produciendo. Uh-huh. Pero creo que sus mejores discos, los discos más entrañables, sus discos más queridos, están hechos a guitarra y voz. Están hechos con esa materia prima, guitarra y voz. Entonces yo quería darle un homenaje personal y artístico a la influencia de Silvio Rodríguez en mí. Uh-huh. Y fue así que sale pues el sonido de las crisálidas, ¿no? Hay mucha distancia entre lo que hace Silvio y lo que hago yo, hay mucha distancia, no quiero compararme, no quiero equipararme, de verdad no es mi intención, simplemente es el homenaje a su influencia y al amor que siento por su música, eso es todo. Y sí, sí reitero que sus mejores discos están hechos a guitarra y voz y eso era lo que yo quería hacer también. No descarto, yo quisiera, estoy preparando un show con full band, con más músicos invitados, con bajista, con percusionista, con una corista, un guitarrista eléctrico, con varias cosas. Uh-huh. Y tengo planes para publicar sencillos. Ya ahorita voy a hacer un alto con las producciones discográficas o los EPs. Voy uh-huh. a hacer publicaciones de sencillos, de singles, y sí, definitivamente van a venir con full band y con arreglos incluso hasta electrónicos, ¿no? Uh-huh. No descarto nada de eso. Pero estos dos disquitos así primigenios para presentar como mi esencia de cantautora son totalmente orgánicos. Y sí, Silvio Rodríguez es una gran influencia para mí como artista, como, bueno, también sus ideas uh-huh. y todo lo que él hace. Él es un gran guitarrista, si sus manos son privilegiadas. Yo lo admiro mucho como guitarrista, pero también como narrador. Uh-huh. Es un gran narrador, tiene una lírica muy, muy, muy profunda, muy interesante, muy, hijo, no sé qué otro adjetivo ponerle. Lo admiro como guitarrista y como narrador, entonces sí quería partir como con esa influencia. Para este proyecto solista.
Qué bonito. Y arrancaste desde muy chica y esa pasión por la música, ¿cómo te vino? ¿En tu familia, digamos, alguien también es músico o te nació a ti? ¿Cómo le puedes?
No, para nada. No fue así de la nada. Siempre en la casa hubo una guitarra, dos guitarras, tres guitarras por todos lados. Ajá. Mi papá toca la guitarra, mi papá es cantante. también es locutor, tenemos ese match. Ajá. Y yo desde niña lo he visto cantar. Él se dedicó a cantar música mexicana, uh-huh, vestido de charro, en palenques. Y desde niña lo acompañaba, entonces, sí, claro, a ese, el arte del mariachi. Entonces, desde niña lo he visto, a él, a sus colegas. Desde niña he participado en bohemias y reuniones de, yo le decía, de gente grande, pero siempre poniendo atención a lo que hacían, a lo que interpretaban. Mis tíos también del lado materno también tocan la guitarra. Las reuniones que se hacían familiares, pues siempre había una guitarra en medio. Y fue hasta los 11 años que yo la tomé. Empecé grande, porque hay músicos que muy prodigiosos, que empiezan a los 3, 4 años. Son unos párvulos y ya están ahí con un instrumento. En mi caso fue ya como en la edad adolescente. Uh-huh. Empecé con una guitarra, empecé a aprender. Mi papá me enseñó mis primeros acordes, me enseñó cómo estructurar una canción, algo de teoría musical. Pero ya cuando me lo tomé en serio y a nivel académico, fue a los 13 años que empecé, entré formalmente a una escuela de música. Fue una formación clásica.
Clásica.
Porque era fue una escuela de música clásica, entonces yo empecé con la guitarra clásica. Uh-huh. Y fueron varios años, desde los 13 hasta los 18 años, ¿no? Con música clásica. Mis maestros me veían como... Es que esa edad de los 18 años uno comete muchas tonterías, pero... a esa edad pues terminé la preparatoria y te vas a la universidad, y mi maestro quería que yo fuera concertista. Ajá. Clásica, pero a mí me dio como pavor, o sea, como que ya estaba un poco harta, la verdad, de la música clásica, y para mí fue como una, fue un acto de rebeldía de la edad, ¿no? De decir, no, yo no voy a ser concertista, yo no quiero ser concertista, no. Quiero tocar música pagana.
Uh-huh. Hacer lo que te gusta, digamos.
Sí, sí me gusta también la música clásica, de verdad, no la estoy menospreciando ni para nada. Para mí fue una gran escuela, fue una gran academia, y fue gracias a eso que tengo la técnica. Uh-huh. Pero bueno, me desprendí, no me fui por el mundo clásico, no fui concertista como me veía mi maestro. Y fueron unos años donde... estudié otra cosa, la verdad, estudié la carrera de publicidad.
Ajá.
Estudié la carrera de publicidad. A la mitad de esa carrera, como que dije, chin, si hubiera estudiado música. Entonces traía la cabeza muy revuelta, pero al final del día, bueno, sí terminé mi carrera de publicidad y regresé a la música, pero ya no a la música clásica. Estudié guitarra popular contemporánea y estudié canto con una gran cantante que tú entrevistaste, con Naina.
Naina. Mm.
Naina fue una de mis maestras de canto. He tenido varios maestros, pero Naina ha sido como la más trascendente, la que más me ha impactado, ¿no? La que más me ha volcado la cabeza. Uh-huh. Y pues de ahí empecé a trabajar en la música tal cual, empecé a formar parte de ensambles. Al principio eran cosas como muy de covers, ¿no? Y trabajé varios años haciendo covers en bares, en restaurantes, uh-huh, en cantinas, en eventos privados, en todo eso. Y son una gran escuela los covers, ¿eh? Tocando de todo tipo de música, todo tipo de género, música ranchera, folclor latinoamericano, uh-huh, también rock, pop en español y en inglés. Todo ese bagaje musical te da mucha escuela, te da mucha seguridad para tocar lo que sea, ¿no? Incluso también formé parte de una compañía de flamenco. Ajá. Acá en México, que se llama Compañía de Flamenco La Forja. Ajá. Son mexicanos, todos son mexicanos de familia, sí tienen ascendencia española, uh-huh, pero todos son ya nacidos en México, y estuve un tiempo colaborando con ellos en el cante. No era un cante hondo, profundo, gitano, no, incluso me decían, ay, canta como mexicana, ¿eh? No quieras sacar, o sea, no, canta como tú cantas, pero vamos a hacer un homenaje. Y ellos son geniales, y con el guitarrista, con el director de esa compañía, estudié un poquito de guitarra también, estudié un poquito de flamenco, algunos años con Daniel Rivadeneira, que también le mando un saludo, uh-huh, un gran guitarrista mexicano, Daniel Rivadeneira, y toca flamenco... súper bien, ¿no? Y ahí tuve unos años como de encuentro con el flamenco. Me encanta el flamenco, soy gran admiradora de ese género. Es un gran género que, pues tú sabes, ¿no? Se puede mezclar con el pop, con el rock. Entonces, sí. wow, me encanta. El flamenco es un mundo maravilloso, es un mundo hipnotizante. soy gran admiradora de esa cultura gitana que tienen ustedes.
Ahí está. Si querés, Lorena, ¿nos podés hacer ahí algún temita más?
Claro, estábamos hablando de Crisálida hace unos minutos, entonces pues podemos abordar ese tema.
Muy bien, te disfrutamos.
Y dice... Mariposa negra, rompe la crisálida. Hay un mundo afuera, más. Oye, con tus alas, morirás sin ser igual. Y bajo la tierra, mañana, por tu lado, pasajero en el tiempo, marinero de algún mar, tripulantes de lo etéreo caminante. Sin final, mariposa vieja, sueñas la crisálida. Agonizas, pero hay más. Huye con tus alas.
Estaba sonando ahí, gracias a ti, Lorena, la verdad, por cantarnos en vivo y en directo. Ya para ir cerrando, hacenos acuerdo de dónde pueden escuchar muchísima música tuya.
Bueno, hago mención rápidamente
además de estas dos canciones
sociales
que escuchamos hoy. Exacto.
Sí, claro, todas estas son parte, obviamente, de los dos volúmenes de los que hablamos. Y les repito, en todas las plataformas de streaming y descarga musical estoy como Lorena Gutiérrez, así tal cual, Lorena Gutiérrez. Y las redes sociales, Facebook, Instagram, también el canal de YouTube, Lorena Gutiérrez Music, así de corridito, Lorena Gutiérrez Music. Y los tuiteros me encuentran como Lorena GTZ Music. Ahí no nos perdemos, hay que seguirnos, hay que ponernos like y a seguir en comunicación.
Seguir conectados como debe ser. Bueno, ya para ir finalizando, tenés ahora, no sé si nos habías contado si tenías algún evento dentro de poco.
¿Algún evento dentro de poco? Pues no.
No.
No tengo eventos en vivo, aún no. Estamos en el proceso de búsqueda. Uh-huh. Estamos en el proceso de desempolvar el encierro, sí, y generar espacios, ¿no? Y sí, tengo muchos planes para retomar escenarios aquí en México que son importantes, las trovas, los teatros. Hay ya varios coqueteos con varios espacios. Nada más es cuestión de afianzar, de generar las fechas. Y sí, sí hay planes, ¿eh? Me estoy destapando. Quiero decretar que necesito sonar mi música fuera de México. Es un momento, yo estoy en un momento en el que necesito que mi música suene en países de Latinoamérica y dar el paso para también llegar a Europa, uh-huh. ¿no? Y bueno, ahorita andamos ahí como maquiavelando cosas con Colombia y con Perú.
Ah, qué bueno.
Estoy emocionada para visitar esos países. Y sí, definitivamente España es una parada obligatoria. No sé todavía cuándo, espero que sea, pues este año ya lo tenemos así, ¿no? Ya tenemos
el ya estamos casi en fin de frente. Año. Ya estamos
sí,
en
pero
octubre
yo,
casi.
Yo espero que no pase de 2022 estar allá con ustedes. Eso sería maravilloso, sería un gran paso para mi música, porque la música debe ser errante, debe ser nómada. Entonces, sí, tenemos que hacer
tiene
esto
que viajar,
ya pronto.
La música tiene que viajar.
Sí, claro, claro. Y las redes nos ayudan a viajar, porque te pueden escuchar en Malasia y en Dubái y en Rusia, ¿no? Pero creo que es importante también hacer presencia en los lugares. Entonces, sí, ya hay planes para eso. No te puedo dar ahorita una fecha, no puedo promocionar ahorita una fecha específica, pero sí, sí, síganme en mis redes sociales, porque ya vienen nuevos carteles, nuevos flyers, nuevas cosas.
Ahí está. Ojalá que te tengamos por aquí, por España, y ojalá que te podamos conocer personalmente. Ya sabes que las puertas abiertas de este programa, las tienes abiertas, así que sería un gran placer. Bueno, Lorena.
Muchas gracias.
Lorena Gutiérrez, te agradezco mucho la participación, que te hayas tomado un ratito del domingo, que el domingo a veces cuesta un poquito más, porque el domingo es más para descansar, más para estar más relajado, ¿no? Para lo que
ya sirve, no se sabe.
Para lo que sirve el domingo.
En esto ya no tienes ni domingos, ni miércoles, ni mañanas, ni noches, ¿eh? Ya todo es igual.
Exactamente. Sí. Te agradezco mucho la presencia y ojalá que esta no sea la última vez que hablemos. Y te deseo mucha suerte con Crisálida, volumen 1, volumen 2, que ya nos dijo Lorena dónde pueden escuchar la música. Así que muchísimas gracias.
Oh, muchas gracias a ti por conducir este